COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? La actualidad municipal sigue marcada por la sentencia que obliga a relevar de sus funciones a la concejala de Deportes, Mónica Martínez. El fallo dicta también que el ayuntamiento tiene que devolver el sobresueldo que cobró la edil por este cargo. Contra la decisión de la jueza cabe recurso, una posibilidad que el gobierno local está todavía valorando, según aseguraron fuentes municipales a COPE. Sigue manteniendo que no es un caso de transfugismo. Todo se inició por un recurso de la Marea Atlántica que consideraban que el nombramiento vulneraba el pacto antitransfugismo. La portavoz de Marea Atlántica, María García, entiende que el fallo les da la razón en todo, insta a la alcaldesa a enmendar el error.
Lo que se entiende por transfugas aos e as representantes locais, autonómicos ou estatais, que traizoando o suxeito político co que se presentaron as eleccións, abandonaron o mesmo, foron expulsados ou se apartan do criterio fixado polos seus órganos competentes. Unha patoloxía política que debe perseguirse, denunciarse e non xustificarse. Por todos estes motivos, pedímoslle a Inés Rey que acate a sentenza, que anule os seus decretos e que devolva ao goberno local a senda da saúde democrática e da legalidade.
El fallo ve que el nombramiento vulnera la ley de bases de régimen local y dicta también que el ayuntamiento tiene que devolver el sobresueldo que cobró Martínez. Los populares entienden que quien debe pagarlo es la alcaldesa, como responsable de esa decisión, Rosa Gallego, portavoz popular.
Supongo que lo pagará la alcaldesa y quien la ha nombrado, porque vamos a ver, es que esto al final va a salir de las arcas municipales. La realidad es que hay un gobierno que está destrozado, que está dividido, que bueno, pues que está sin rumbo y sin dirección y echado en brazos de la Marea Atlántica, que es quien está gobernando la ciudad, ¿no? Esto es ya un culebrón entre PSOE y Marea, un culebrón de denuncias, de chantajes, de amenazas. Y aquí lo peor es que los coruñeses son los rehenes, ¿no?, de todo lo que está pasando.
De momento la edil sigue trabajando con normalidad. La única referencia que ha hecho al tema han sido dos frases en sus redes sociales en las que aseguraba que seguiría trabajando por y para el deporte coruñés hasta el final del mandato. La decisión sobre su futuro está en manos del gobierno socialista, un partido al que no pertenece la edil no adscrita. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de noticias de A Coruña. Por la tarde se espera nubes y claros, sin descartar algún chubasco. La máxima llegará a 14 grados, según Meteo Galicia. A esta hora tenemos 13. Y el tráfico es algo más intenso, simplemente en la salida por la avenida do Oporto, fluido en el resto de la ciudad, porque se nota todavía una actividad a medio gas. Un joven de 19 años falleció esta madrugada en un accidente de tráfico en Carballo. El coche que conducía se salió de la vía cuando circulaba por la AC-552 a su paso por Arrebolta. Acabó en una finca después de llevarse por delante un poste de teléfono. Fueron varios testigos los que alertaron al 112 del siniestro. Al lugar se trasladaron los servicios sanitarios. No pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor, que fue excarcelado del interior del vehículo por los bomberos de la localidad. Son las 2:23. Buen tiempo y las ganas de salir llenaron las calles de A Coruña esta Semana Santa y las cifras lo confirman. La ocupación hotelera en la ciudad y el entorno ha estado a niveles prepandemia. Alcanzó el 85% cuando en 2019 el porcentaje era del 86%. Fue superior a lo esperado. Antes del inicio de las vacaciones llegaron muchas visitas del resto de Galicia a última hora, gracias al buen tiempo. Lo dice el responsable de la Asociación de Hospedaje de A Coruña, Hospeco, Agustín Collazos.
Me atrevería a decir que un poquito más, hacia el 85% de ocupación, con lo cual los resultados son bastante positivos. Familias en muchos casos, en otros casos hemos tenido pues las típicas parejas que vienen a pasar un fin de semana, pero la verdad es que un poquito más de proximidad por el hecho que te comentaba de que muchos se han tomado la decisión en el último momento. De hecho, los últimos días previos a la Semana Santa en nuestras centrales de reservas han sido muy potentes.
Pernoctaciones, pero también visitas como las de los 10.000 cruceristas que llegaron a Coruña estos días, que pudieron comprobar otro de los éxitos de la Semana Santa, las procesiones que volvieron a las calles de A Coruña. Salvador Peña es el presidente de la Junta de Cofradías.
Por toda la Coruña, pues ha contribuido también a que esos turistas quedaran pasmados ante las manifestaciones religiosas por la calle de nuestras procesiones, nuestras tradiciones, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy positiva en todos los aspectos. Clima, público y bueno, y la puesta en escena de los cortejos procesionales en las calles, que también yo creo que también es mejorable, pero que ya ha mejorado.
Semana Santa también marcada por la tragedia, se investigan las circunstancias del fallecimiento del oftalmólogo coruñés Juan Manuel Tábara. Fue arrollado por una embarcación cuando nadaba en la playa de Silgar de Sanxenxo. Se investiga si el barco iba a una velocidad excesiva o si invadió una zona reservada al baño. La presidenta de la Federación Gallega de Salvamento, Nuria Rodríguez, hace hincapié en respetar las zonas de baño, estén o no balizadas. Sospecha que hubo un exceso de velocidad.
Por lo que dicen, por lo que sé, que la velocidad de la embarcación superaba con creces los 3 nudos a los que podría ir a 180 y pico metros de la costa. Entonces, que por eso es una cuestión que no vea los bañistas ni nada por la velocidad que puede llevar. Sería una de las causas más normales que podría haber pasado.
Tábara tenía 59 años, trabajaba en una clínica de oftalmología de Oventorrillo. Era uno de los cirujanos oftalmológicos más reputados de Galicia, además de triatleta federado. El doctor fue enterrado en Sada. En las últimas horas, a las 8:30 de la tarde, se celebrará un funeral en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Fátima. Y hay preocupación en la Sagrada Familia por la vuelta de la inseguridad, no a niveles de los 80, pero sí asaltos a comercios o robos en supermercados. Las alertas han saltado especialmente después de trascender el asaltó a una mujer en su garaje en la calle Tornos. El asaltante llegó a atarla con bridas y la amenazó con un cuchillo. Noemí Ferreiro es presidenta de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Sagrada Familia.
Se ve loca, de verdad, porque pobre chica, esa chica tiene que tener un trauma terrible. La gente tenemos que estar muy pendientes cuando entramos en un parking o un garaje de las puertas, ¿entiendes? Que hay que esperar a que se cierre la puerta al salir y al entrar, que hay muchas cosas delictivas, sí que hay. Robos, por lo menos en los mayos y todo por ahí. Por aquí también, ¿eh? Y el aumento de la droga. La droga aumentó muchísimo. Ahora viene la cocaína y quieras que no es como antes. Y la heroína y todo.
Y el coronavirus no muestra signos de debilitamiento a 2 días de la retirada de las mascarillas obligatorias en interiores. Hay casi 2.500 personas infectadas en el área sanitaria. Son unas 250 más que hace una semana, con una subida notable de la hospitalización. 170 pacientes, cifras que no se daban desde febrero, y sigue muriendo gente con COVID. 5 personas en concreto desde el pasado martes en el área sanitaria. El más joven, un hombre de 79 años, la mayor, una mujer de 96. Y la Diputación ha presentado a los concellos de la provincia el programa Impulso para la rehabilitación de edificios públicos. Se han dado a conocer otras actuaciones estatales en materia de vivienda. Valentín González Formoso, presidente provincial.
600 millones de euros solamente para que a rehabilitación de edificios públicos como centros de saúde, como colegios, como escuelas infantiles, como centros administrativos e dependencias municipales, o que hay una cantidad importantísima. E despois, liñas de axuda das 13 que establece o Plan Estatal de Vivienda, donde, pois, nunha provincia como a Coruña, vai haber miles de destinatarios, miles de beneficiarios e beneficiarias das mesmas.
Y el Depor tiene a prueba a un lateral derecho, Pepe Torrente.
Antoñito, que rescindió contrato con el Cartagena el pasado 31 de enero, lo conoce Borja Jiménez de su etapa en el conjunto murciano, y es que en el Depor hay un problema en esa demarcación, porque Trilli y Víctor García están lesionados, no tienen fecha de vuelta, estaba jugando Villares, ayer lo hizo en el 3-0 frente al Dux, Diego Aguirre, pero es zurdo. Reconoce el entrenador del Depor que ahí hay un problema.
Lo importante es que han sido o Héctor y Aguirre en la izquierda o Víctor y Trilli en la derecha, porque nos dan mucha profundidad, porque nos permite tener jugadores dentro. Hemos querido desde dentro restar importancia a las bajas del lateral derecho, pero la realidad es que nos ha hecho mucho daño.
Con la victoria frente al Dux por 3-0, además haciendo un buen partido, es una jornada prácticamente inmejorable para el Depor, porque perdió el Racing de Ferrol, ya tiene 5 puntos de ventaja el conjunto coruñés respecto a los ferrolanos para esa segunda plaza que da ventaja en el playoff.
Y la autoridad portuaria presenta esta tarde el proyecto del enlace ferroviario al puerto exterior, puesta de largo en un acto público a las 6:30 en Palesco, en el que se expondrá el alcance y repercusión en el entorno industrial de esta importante obra. Van a estar 4 especialistas junto al presidente portuario Martín Fernández Prado. Y hoy es el Día Mundial de los Monumentos y Sitios. No hay mejor momento para visitar nuestra Torre de Hércules, que, como todos los lunes, tiene entrada gratuita. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.